Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, Matías, Consuelo? Dije que era martes 20 de agosto, no lo dije.
El natalicio
del libertador general Bernardo O'Higgins.
Riquelme.
¿Ustedes son ojiguinianos o carrerinos?
Me queda grande esa discusión. Consuelo, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Hola, muy buenos días. Carrerina.
¿Carrerina?
Todo el rato, sí, descendiente.
¿Te ves?
Ah, bien.
Ah, ea. Oye, el otro día fui a un cementerio en Richmond, que fue donde estudió Bernardo O'Higgins, donde vivía Bernardo O'Higgins.
Ah, mira.
Y fui a un cementerio a ver si encontraba a la amiga de Bernardo O'Higgins, que dicen que fue su primer amor.
¿Eh?
No la encontré.
¿Cómo se llamaba ella? No conozco.
Qué mala para contar historias.
No conozco esa historia.
¿Te vas a contar de nuevo? No conozco. 20 de agosto.
No conozco esa historia, Consuelo. Mira. No conozco esa historia.
Era la hija, del dueño del colegio, donde...
Tienes toda la razón.
Donde él fue a estudiar.
Amor imposible.
Y bueno, sí. Es en esa época donde toma contacto con las ideas de Miranda, etcétera,
con las logias,
etcétera.
Claro.
Claro. Y de ahí vienen todos los movimientos en América Latina, en general, muchos libertadores tuvieron contacto con las ideas de Miranda y hay una un hilo en los movimientos de la independencia.
Totalmente.
Pero, claro, dicen que fue su primer gran amor, hay otras ideas incluso más aventuradas, pero que nunca han sido comprobadas, ni mucho menos. Pero un gran amigo, periodista y historiador, que a esta altura...
Alfredo Sepúlveda, ¿no?
Alfredo Sepúlveda.
Gran libro.
Exactamente.
No lo he leído.
Gran libro de O'Higgins.
Gran libro. Bernardo se llama el libro, desde hace unos 10 años ya.
Claro, muy bueno.
Sí, muy entretenido.
Quiero leer... Alfredo escribió un gran libro también sobre Allende. Y,
buenísimo. Yo creo que lo mejor que se ha escrito sobre...
Y tiene ahora uno sobre la historia del periodismo nacional que no he tenido la oportunidad de leer porque no lo he podido comprar todavía. Bueno, pero cierra conversando con él, entonces me dice: anda a mirar un día a ver en tal cementerio en Richmond, se supone que ya está enterrada. Ya, voy a ir a mirar. Pero me fue mal porque era un cementerio muy antiguo, muy chiquitito. Y no lo encontré, no sé si no está enterrada ahí o bueno, ya se han roto y desaparecido muchas de las de las tumbas.
Charlotte Hills,
claro, se puede escribir de diferentes maneras, también había una duda, pero no encontré a nadie con ese apellido. Cuentos que no le interesan a nadie, pero en Richmond siempre los chilenos pasan y visitan el busto. Que
yo estuve el año pasado en el Jirón de la Unión en Lima, donde está la casa en que murió O'Higgins.
Ah, qué interesante.
Y sale afuera.
Sí,
aquí, si murió,
me entró
la duda, ¿se murió ahí?
Entonces, no, murió en Montalbán. Él vivió en el...
¿Que vivió de todas maneras?
No, él murió en Montalbán, murió en la hacienda Montalbán.
¿En Lima?
Sí, en las afueras de Lima, relativamente cerca. No, murió en Montalbán, que era la hacienda que le había regalado, que le había entregado al gobierno, pero no entiendo.
Vivió mucho tiempo en el centro.
La hacienda Montalbán, y él murió ahí. Y había una casa que la una especie de casa en el centro de Lima, en el Jirón de la Unión, ¿sí?
Ahí sí.
Ya, todavía sí, yo me acuerdo. Pero él muere en Montalbán.
Bueno, hoy día el presidente Boric va a Chillán, donde muchas veces, no todos los años, pero muchas veces los presidentes van a celebrar el natalicio, porque hoy día es de Bernardo O'Higgins Riquelme, 20 de agosto.
8 de la mañana con 9 minutos. Yo tenía al revés la pauta.
¿Tú querías hablar de las cifras económicas?
No, yo quería hablar de seguridad.
Hablemos de seguridad.
Hablemos de seguridad. Oye, no sé si escucharon más temprano al diputado Guillermo Ramírez, quien hace un análisis que cualquiera podría hacer sin duda, y que dice: a ver, la fiscalía está funcionando mucho mejor, las policías están funcionando mucho mejor, hay una serie de instituciones que están funcionando mucho mejor, el que no está funcionando es el gobierno. Bueno, uno podría decir, bueno, es un poquito abusivo.
Es la oposición.
Ah, bueno, es la oposición, y él dice: no lo digo porque sea la oposición. Ahora, ¿por qué se llega a esa conclusión? Lo que se supone que no está ocurriendo, y ahí yo discrepo de parte del análisis del diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, porque estamos viendo, lo conversé ayer largo con gente que se dedica a estos temas, muchos éxitos puntuales. Efectivamente se produce una balacera y se toman preso a dos o tres personajes. El caso de Cañete es probablemente el más emblemático en términos del éxito de la pesquisa, pese a que todavía el más relevante sigue sin caer, digamos. Pero el punto es que no hay, y ahí es donde centran en el Ejecutivo la crítica, no hay una verdadera ofensiva dedicada a desarticular lo que hay detrás de todo esto. Es decir, trabajar realmente contra los carteles. O sea, se están ganando muchas batallas. Esta fue la frase textual que me dijo ayer alguien que ha seguido estos temas mucho tiempo, fundamentalmente desde gobiernos de la Concertación. Se están ganando muchas batallas, pero se está perdiendo la guerra. Porque finalmente no hay un solo golpe duro al crimen organizado como tal, y detrás de esto hay crimen organizado, y entonces, y aquí lo que planteaba esta persona era que una estrategia a la colombiana sería la que podría eventualmente funcionar. ¿Cuál es la estrategia a la colombiana? Yo la veo muy distante de la figura, por ejemplo, el presidente de la República. Es lo que cuando estuvo en Chile el presidente Duque describió con tanta claridad, que era que todas las mañanas él se juntaba con los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía y le reportaban diariamente cuáles habían sido los avances, a quiénes estaban siguiendo, qué es lo que habían logrado y efectivamente la construcción. O sea, básicamente Duque se dedicó al tema durante gran parte de su mandato, se dedicó a ese tema.
Y lo pregunto sin tener idea realmente, ¿y los resultados fueron?
Yo entiendo que no fueron tan excepcionales,
Es que parece ser, pero que aquí no hay una sola bala.
Es que Duque, claro, lo que te dicen en Colombia es que Duque puede haber sido relativamente exitoso en esa materia, pero fue muy desastroso en otra. Pero entonces, mientras no se entienda esto como un total, que el tema de las tomas ilegales, más que las tomas ilegales, porque ahí uno estigmatiza a gente que no tiene que ser estigmatizada, de los loteos ilegales, se habla de loteos irregulares, son loteos ilegales. Las zonas de control del narco, mientras no se ataquen, del crimen organizado, porque me decía, porque el crimen organizado es, está en la droga, está en la extorsión, fundamentalmente en la extorsión, está en el secuestro. O sea, no hay que equivocarse respecto a eso, es lo que me sostenía esta persona. Entonces, ahí es donde ha fallado. Pero ¿uno puede imaginar algo así en este gobierno? Con los riesgos que implica, bueno, el dedicarte en cuerpo y alma, y políticamente lo más probable es fracasar.
Lo más probable es que fracases en el corto plazo.
En el corto, a eso me refiero, sí.
Porque como ustedes plantean, y es más o menos evidente también, salvo que instalaras un estado de sitio.
No, claro. Quienes plantean que eso, que por ahí debería ir la cosa, entonces.
Pero eso es absurdo, por Nicolás.
Que me lo dice.
¿Cómo vas a plantear un estado de sitio en la región metropolitana? Por favor.
¿Cuánto dura?
¿Cuánto dura? ¿Por cuánto tiempo? De verdad, yo creo que quienes plantean eso del nivel de populismo sin límite, y lo entiendo como un discurso político.
Es que esas cosas, el problema es que
sacar rédito, realmente para sacar rédito político. Lo que no me parece que sea para sacar rédito político necesariamente es tomar las decisiones políticas lentas, dificultosas, quizás de largo plazo. Ayer hablábamos que no todo tiene que ser leyes, pero en ese sentido quería destacar la iniciativa que está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo, que está participando, de hecho, Monsalva, el subsecretario, que ha admitido que en la región metropolitana no han rendido frutos, digamos.
Lo de los homicidios, claro, no han podido bajarlo.
Claro, que bajan a nivel nacional porque han logrado controlarse en otras partes del país, en otras regiones del país, pero no en la región metropolitana, con todas las complejidades del crimen organizado. Bueno, y el BID, desde que llegó Goldfein a presidirlo, Ilan Goldfein, el brasilero, una de las áreas que ha decidido priorizar es el combate al crimen organizado y a la violencia. Y hay como una cumbre que está corriendo en Guayaquil, que que es un buen ejemplo de ciudad con problemas.
Tal cual.
Que registra casi la mitad de los crímenes que ocurren en Ecuador.
Zona controlada por las bandas.
Claro.
Acuérdense nomás lo del...
Lo que tuvo que hacer Novoa.
Claro, Novoa a partir del caso de la toma del canal de televisión en Ecuador.
Norma que entre paréntesis me contaban el otro día sigue vigente. Me refiero a la norma de que garantizaba amnistía inmediata a quienes a las fuerzas policiales que se vieran involucradas en hechos de violencia que terminaran en heridos muertos, digamos. O sea,
claro, lo que se puede decir es que tú tienes una organización como el BID, que lo que está empujando es una coordinación entre muchos países de la región. Está Chile, está Colombia, Brasil, Argentina, Guatemala, Honduras, por nombrar algunos, Costa Rica, Paraguay, Perú, Uruguay, creando una alianza donde Ecuador asumiría la primera presidencia y la Secretaría Técnica coordinaría el Banco Interamericano de Desarrollo. Porque en el fondo, si tú aprietas por un lado, bueno, se te mueve hacia otros países. Y entonces, limitar la influencia, financiar crear o fortalecer capacidades en los países para fortalecer en algunos países las instituciones del Estado. Por suerte nosotros no tenemos ese problema, quizás ahí podemos colaborar,
claro,
¿verdad? A fortalecer las instituciones del Estado. Limitar la influencia entre las poblaciones más vulnerables, limitar la influencia del crimen organizado y cortar los dineros, cortar el flujo financiero de las bandas. Entonces hay que movilizar recursos para eso y el BID está proponiendo a través de la Secretaría Técnica ayudar con tecnología, capacitación, asistencia técnica, en fin, creo que es algo interesante que se estén tomando iniciativas a nivel regional. Eso obviamente no funciona para el día de mañana, donde lo que necesitas es carabineros, capacidades, terreno.
Es que si hay algún problema que hay que abordarlo de manera múltiple, es este. Desde cortar las platas, de legislación, desde nuevos carros policiales, desde cortarle el negocio a las bandas, desde, en fin, claro, aquí no sobra ninguna medida, pero si la crítica.
Pero igual hay fuego amigo, mucho que no lo mencionamos. Amigo.
Pero porque también hay.
La presidenta del PS ayer diciendo que estaban cansados de reuniones, la alcaldesa Pizarro, donde hubo 4 asesinatos el fin de semana en su comuna, en La Pintana. También criticando que sinceraran las cifras de estos operativos. ¿Cómo se llama el operativo en que participó el presidente en el lanzamiento? Se llaman Enjambre.
Enjambre.
Tal cual.
Claro, que no son demasiado distintos.
Bueno, lo que dicen los partidarios.
A lo que hacía Sebastián Piñera, ¿te acuerdas?
No son demasiado distintos a lo que hacía Sebastián Piñera, que fueron criticadísimos. Por lo mismo, si ahí yo te diría que ahí hay un problema de origen, sí. Ese es el problema de origen. Por eso digo, no veo políticamente al gobierno. Porque en Chile yo creo que tenemos las condiciones para hacer lo que todo el mundo sabe que es la solución. Ahora, alguien me decía, ¿y sabemos si lo están haciendo? Porque estas cosas, el ideal es que no se anuncien, ¿no es cierto?
Aquí es donde hay que hablar particularmente en plural, lo insisto, en las soluciones.
Sí.
Y yo te pregunto que le haría antes, ¿hay política de Estado en esto o hay política de gobierno? ¿Qué es lo que hace rato nos viene afectando? A mí me abrió mucho los ojos en lo general, lo del PNUD, que no me leí el libro completo, que es muy grueso, me leí la sinopsis, que deben ser 10, 15 páginas, pero sobre la incapacidad de acuerdos y a contraparte, para mirar la mitad del vaso lleno, mira lo que está logrando, toquemos madera, Marcel. ¿Qué es lo que logró Marcel? Sentar a Coloma, a Galilea, que piensan completamente distinto, probablemente piensan la sociedad de manera distinta, piensan la economía distinta frente al tema de pensiones, y si nos sentamos a ceder, y si nos sentamos a tratarlo, y si nos sentamos a pensarlo distinto, en una de esas en enero tenemos un acuerdo.
Si es que lo hubieran pensado distinto, pero el proyecto que plantea Marcel no es distinto al proyecto que se aprobó al final. Pero estábamos hablando de seguridad, si quieres volver a
hablar. No, pero yo estoy hablando de política, hablamos también de la medida que se hizo el martes a las 10 de la mañana. No me parece interesante. Mucho más interesante hablar de política.
Lo que pasa es que si hablas de política, tú tienes el problema práctico, por ejemplo, que todas las normas de seguridad Y ese es el problema de este gobierno. Se han aprobado con todos los votos de la oposición y con una parte de los votos del oficialismo. Es decir, el oficialismo no tiene voluntad para aprobar ya, normas.
Yo pretendía, no se entendió, a lo mejor hablar de política mucho más grande, política de generar espacios de acuerdo. ¿Hay incentivos para generar acuerdo o cuando hay una elección en dos meses más tú vas a quedar como el tonto útil?
Pero está claro que no hay incentivos, pues, Matías.
Bueno, entonces, las normas ahí está la política.
Las normas de seguridad que ha presentado el gobierno no ha sido capaz de conseguir el apoyo del Partido Comunista, de una parte importante del Frente Amplio. Pero esto, y las ha aprobado con los votos de la oposición.
Esto en la política pasa lo mismo.
Es pega de la oposición, entonces, en estas elecciones, plantear que gracias a ellos se han aprobado las medidas, etcétera, etcétera, claro, pero no por eso no las van a aprobar.
Si entra en el
juego político de decir no voy a aprobar estas cosas porque el gobierno no es capaz de organizar a sus tropas.
Pero es que tú tienes un súper buen punto ahí, Consuelo. Yo creo que efectivamente que hemos tenido una oposición que en ese sentido ha sido más consciente que lo que fue la oposición, por ejemplo, al gobierno de Piñera. Pero hay un punto ahí, y que es que por ejemplo, quienes votaron a favor y dieron prácticamente unanimidad por las 40 horas se sintieron traicionados cuando el gobierno lo salió a mostrar como un logro único y propio. Yo sé, por ejemplo, que en la propia comisión, a propósito de lo que tú planteas, Matías, que en la propia comisión de trabajo del Senado, que aprobó la primera norma
relativa. Pero tan delicados de cuti. Y cuando aprobaron la PGU, tan delicados de cuti que se pusieron en la posición ahora.
No, Matías. No.
Y cuando
no
la
sigo. No sigo.
Sigue nomás, no hay problema. Sigo. No, que si no quieres seguir, no sigas, pero se puede seguir. Porque cuando la PGU fue en la administración Piñera. La presión Piñera con los votos de la oposición, obvio, porque si no, no se logra, y nadie le dice, hoy qué miserable.
Ya había terminado el gobierno.
Fue en el gobierno de Piñera.
Sí, pero había terminado.
La PGU. Sí, pero sí, fue.
Ya estaba terminado el gobierno.
El pilar solidario es de Bachelet, obviamente, que es con la participación de la oposición.
Que no entiendo, Matías, no es ser corto de cuti, es que tú te entregas. Porque ese es el punto. Porque la generosidad tiene que venir de los dos lados. Tú tienes la generosidad del voto, y después no. Yo gané una norma con tus votos y la convierto en una victoria política mía. Y me olvido que tú exististe.
Por eso pongo la PGU.
Pero por favor, entonces tú decís que son, pero tú me estás diciendo
estoy diciendo que la gente en la política, la gente en general, siempre se apropia apropiar.
Claro, pero no decís que son livianos de cutis, pues, Matías, es muy frívolo decir eso, porque es política, y entonces, y en política, si yo te doy algo, yo pretendo que me lo reconozcas.
Sí.
Y si me lo reconoces.
Nico, pero no encuentras que esto no es lo suficientemente serio como para tomarlo a nivel como de política exterior.
¿Qué cosa?
El crimen organizado.
No, por supuesto que sí. Pero
creo que ese es uno de los asuntos donde uno debería decir.
No, ¿en qué minuto? Consuelo, perdona.
¿Cómo decían los niños chicos antes?
Perdona, me estás aludiendo. Consuelo, perdona. Sí. Déjame dejarlo súper claro. En ningún minuto yo he dicho que la oposición no debería votar. Lo que está claro es que hasta ahora la oposición ha sido hiperconsciente. No ha sido consciente el gobierno. No ha sido capaz de ordenar a todas sus filas.
Pasó lo mismo en los retiros, Nicolás. Y esta es la historia que se repite un año tras otro, un gobierno tras otro. El gobierno del presidente Piñera no logró ordenar en los retiros hasta que tuvo que presentar su propio retiro contra todas sus convicción el presidente Piñera, porque no logró ordenar a sus huestes. Y aquí el gobierno del presidente Boric no logra alinear a todas sus huestes porque el Partido Comunista no le interesa o no piensa lo mismo o tiene algún complejo para establecer la seguridad como un principio básico para toda la sociedad y para el desarrollo.
O quiere que las cosas se aprueben pero no pagan los costos, pero bueno.
Claro, tal cual. Apruébelo pero con los votos de otro. Esto le pasó a Piñera, le pasa a Boric y nos va a seguir pasando porque a eso aludía yo. Este es un problema de plan maestro, master plan que le llaman los arquitectos. Después diseñamos las calles. Primero, ¿qué queremos a largo plazo? Falla la política. Y falla la política cuando hace 15 años discutimos y más o menos están hechos los diagnósticos en pensiones, más o menos están hechos los diagnósticos en un montón de áreas. Falla la política cuando entra al área un poco más chica, porque entra la miserabilidad. No sé si se está bien.
Lo que pasa es que Matías, es que en ese sentido, y yo sé que no es tu intención, pero el punto es que tú daría la impresión que tú siempre planteas que el problema está en la derecha.
No.
Entonces, por ejemplo, el tema de pensiones.
Ahora pasa en el Partido Comunista.
El tema de pensiones. No, déjame terminar.
Que no siempre.
El tema de pensiones. El tema de pensiones, ¿cuál es? Que finalmente para unos es, y todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar las pensiones, pero para algunos eso pasa por eliminar las AFP y por ir a un sistema de reparto.
No, pues hay tipos que creen que la tierra es plana también.
Sí, pero es que son mayoría, o sea, no pero, sé, pues. pero el gobierno hoy día plantea volver al reparto, en una parte sustantiva. Ayer escuchábamos a Gael Jovans diciendo, no, el reparto tiene que ser para siempre, no por 20 años, y además tienen que desaparecer las AFP.
Yo no.
Y se sigue insistiendo. Ayer argumentaba.
Yo aludí a Marcel, no aludí al Frente Amplio.
No, de acuerdo. Pero necesita al Frente Amplio para aprobarlo.
Sí, pero también Galilea y Coloma necesitan a los republicanos o a los más duros para aprobarlo. Y no sabemos si lo va a tener. El problema no está ni la derecha ni la izquierda. Están los terraplanistas de la política y los que se quieren llevar la pelota para la casa. En la derecha y en la izquierda.
No vaya a tener. ¿Cómo se llama? ¿El voto rojo de Evers, tú crees que lo vaya a tener?
No sé, pues, y probablemente no. Y el voto a lo mejor de la diputada o diputado tanto de la extrema izquierda tampoco. El tema es cómo nos ingeniamos en la política, y por eso aludí al programa, al estudio del PNUD, para que, siendo de derecha o siendo de izquierda, que es de segundo orden aquí, nos logramos poner de acuerdo los que estamos más o menos en el porcentaje grande de la sociedad, que somos los, no voy a decir los de centro, porque también tiene una calificación que tiene su carga, los que no están en todos los extremos, que siempre tiran para afuera, siempre parecen ser interesados en que fracasen los proyectos de un gobierno de derecha o de izquierda. Y por eso que me parece súper buena la gráfica desde Marcela Coloma, o de Galilea y Coloma hasta Marcel, y yo supongo que detrás de Marcel está el presidente Boric. Entonces barramos para adentro a ese rango, que no es tan angosto, pues. De Boric a Coloma no es tan angosto el rango, es bien amplio. ¿Cómo dejamos fuera a los que están más allá de ellos?
Me encantaría tener tu optimismo
pero Nicolás, hay un acuerdo que está firmado en el Senado de la República. No es un optimismo que yo lo leí anoche.
Pero no lo firmó el presidente de la República.
Lo firmó el ministro de Hacienda del presidente de la República.
Veamos. Pero
tú tienes información de que el presidente le sacó el piso a Marcel.
No lo ha sacado el piso, pero yo no sé hasta qué punto el ministro Marcel no está jugando por la suya. Porque cuando te dicen.
En contra de la. Cuando
te dicen, pónganse de acuerdo Jara y Marcel, que es lo que dijo el presidente Boric, y eso parecería ser un conjunto vacío. Entonces, veamos.
Sería bien grave para Marcel que esté haciendo todo este esfuerzo.
Entonces, ¿por qué el partido del presidente de la República dice que no va a apoyar el proyecto de Marcel?
¿Y por qué yo, cuando escucho a los senadores de la Comisión del Trabajo, que son de la oposición, de la derecha, no le temen a los otros de sus partidos, le temen a los grupos más radicales de la derecha?
No te entendí.
Te lo repito.
No
te entendí. ¿Por qué los miembros de la Comisión de Trabajo?
Lo explico.
¿A quién le teme
Coloma, Galilea?
No le temen los votos Frente Amplio, le temen algunos votos de su sector que le van a votar en el Senado, que le van a votar en contra. O en la Cámara de Diputados. Pero si lo he conversado tú también, probablemente.
Sí, claro, pero.
Cada uno le teme a sus radicales, a sus barras bravas.
Pero ¿por qué calificas de radical o barra brava a alguien que considera que un proyecto es malo?
Bueno, pero Frente Amplio también lo considera malo, ¿o tú crees que
yo no lo considero radical y barra brava?
Tengo la impresión que vamos a seguir conversando de esto después con el invitado. Entonces, les propongo que aprovechemos de tocar otros temas porque.
Y nosotros en el café.
No hay duda que vamos a volver a esto en un ratito más.
Ahí sí que no. 8:27 a.m.
Quiero hablar de Biden. ¿Vieron el discurso de Biden? Era la despedida de Biden.
Yo lo leí, pero no lo pude ver entero. Cuéntanos tú, a ver.
Bueno, yo tampoco lo vi entero porque duraba 52 minutos, sí. Pero tenía que ver otras cosas también.
Me dijeron que se veía muy bien.
En
comparación.
En comparación, claro, mucha lágrima de todo el mundo. Creo que... lo presentó, hubo mucho discurso en la convención, habían algunos en la prensa que decían que hubo tanto discurso, se alargó tanto, que lo dejaron fuera del prime para la costa este, del prime para la televisión, del horario prime, y que eso era como una ofensa gigantesca a un presidente. Pero como sea, lo presentó inmediatamente antes que le entrara su hija, ¿ya? Y vestía de blanco, y me pareció que era... y él agradeció mucho y como le hacía los gestos y hacía así como que es la sucesora, algo va a pasar con esa mujer, claramente.
Así,
¿eh? Ashley Biden. Esa impresión me quedó. No hay discurso. Perdón, porque sí, en las convenciones demócratas.
Ilústrame porque no la conozco. ¿Y ella está en carrera, hace política?
No, trabaja en... Se me olvidó ya, en qué estado,
en lo público.
En Pensilvania o en Filadelfia. No me acuerdo en este minuto, pero era con P. Qué vergüenza. Tenía preparado esto. Y trabaja con mujeres que salen de la cárcel. Como trabajadora social. Ya, pero un discurso muy emotivo, qué sé yo, pero como sobre los valores de su familia, pero me quedo como ahí en la retina, así, algo hay. Bueno, lleno de letreros, te queremos Joe, We Love Joe, etcétera, gracias, todos llorando o dejando aparecer la lágrima, el propio presidente Biden. Pero lo complicado del momento, harto análisis distinto en la prensa de hoy, muy distinto a lo que dice el Economist, de lo que dicen algunos analistas del New York Times o de acá la prensa en Europa, el Guardian, en fin. Creo que el Economist tiene un punto donde dice que al final el leitmotiv de Biden es un poco como que lo traicionan o nadie da un peso por él y él persiste, ¿ya? Y él se levanta y esta vez no pudo. De como que la traición final, sobre todo de Nancy Pelosi, lo derrumba, ¿ya? Y que todo el mundo lo despide agradeciéndole el gesto de irse. En circunstancias que él quiere que recuerden su trayectoria política y lo que logró también en una presidencia muy complicada post-COVID y pues lo que significó que Donald Trump no reconociera el triunfo. Entonces es de dulce a gras la despedida, y una despedida donde al final él se juega. Lo van a culpar si es que Harris no gana, por haberse retirado muy tarde.
Muy tarde.
Y eso va a dañar. Y si gana Harris, va a ser mérito de Harris, no de Joe Biden, independiente
eso es cierto.
Lo que haya sido su gobierno.
Sí, eso yo creo que le duele profundamente a Biden, porque él siente que él la llevó de compañera de fórmula. Yo creo que eso es real. Pero como decía Matías hace un rato, se llama política.
Se llama política y él ha dedicado toda su vida.
Eso le vamos a enseñar a Biden, es desde jardín infantil que hace política,
sí.
Biden.
Sí.
Pero fue tan evidente esa tardanza, no sé, esto es interpretativo al 201%, que fue el entorno el que lo ayudó muy repoco. No tengo cómo saberlo.
¿Te acordás lo que decía Moisés Naim cuando hablaba, por ejemplo, criticaba a la mujer de Biden?
Yo no sé qué asesor, si la mujer, si la ves, puede ser.
A la familia.
El entorno familiar, ¿cómo? El entorno familiar fue el más complejo.
Ese dicho tan clásico.
Estuve hace algunos días, perdona Matías, con una... es como bien influyente en el mundo demócrata, es como una donante demócrata, y fue una de las primeras personas que dijo, yo no voy a seguir apoyando, que salió públicamente a decir, no voy a seguir apoyando en la recolección de fondos. Y conversando con ella, también los costos que había tenido salir tan pronto a decir, claro, que le restaba su apoyo al Partido Demócrata, claro. Y que había sido muy duro porque era un minuto en que no todo el mundo se estaba atreviendo, pero hablaba precisamente lo que dicen ustedes del entorno, de la familia.
El viejo dicho, pues, Consuelo, el que
de Hunter.
¿Quién le dice el rey que anda desnudo?
De su hijo más,
viejo,
claro,
viejo dicho
de su
del
hijo
poder.
Más controvertido. Claro. Claro.
Y quizás la institucionalidad del Partido Demócrata, de los partidos en el mundo en general, tienen que preocuparse de generar espacios para que haya autocríticas.
Tú sabes que en Argentina se habla el diario Irigoyen.
El diario Irigoyen, claro.
Que tú sabes que le hacían imprimir al presidente Irigoyen, le hacían imprimir unas ediciones fantasmas de, en esa época estaba Clarín y Nación, o el Correo Argentino, creo que alguno de esos diarios, le hacían imprimir una edición especial en que solo salían buenas noticias y hablaban de la popularidad del presidente Irigoyen. Lo tenían completamente aislado. Por eso se habla, parece que fulanito está leyendo el diario de Irigoyen cuando alguien está muy perdido en la realidad.
Y lo otro es que sigue siendo presidente. Perdona, te interrumpí.
No, nada. Y lo otro es que le queda
hasta
mucho tiempo.
Y le quedan un montón de meses.
Y tiene Venezuela, tiene Israel, tiene unos saltos y bajos económicos brutales internamente.
Pero tiene que salir, eso es lo curioso, porque tiene que salir del foco. Y ayer, qué más simbólico que esta despedida, que era la despedida de su gobierno en realidad, y se fue de vacaciones. Agarró vuelo y partió por una semana de... Estamos en mitad de agosto y todo.
Sí, sí, pero o era... sea, es periodo de vacaciones. No hay que...
verlo. Claro, no es algo fuera de lo común. Pero en el fondo es bien decidor. Sale de, como dicen los gringos, sale del spotlight. Y asumiendo que logró llegar a la presidencia, pero el artículo del Economist decía unas cosas increíbles porque decía... él es rencoroso, no se olvida de los cabros chicos que le hacían bullying en el colegio y que lo molestaban porque era tartamudo, y no se va a olvidar de Nancy Pelosi, a pesar de haber llegado a la Casa Blanca, pero también es práctico y hace lo que hay que hacer, y como dicen ustedes, es alguien que ha dedicado su vida a la política, y en la política hay que tener valores, pero sobre ellos hay que hacer lo que hay que hacer.
Oye, son las 8 de la mañana con 36 minutos. Antes de ir al corte, quería, en un tema nada que ver con esto, y muy rápidamente, ayer nosotros conversamos en la mañana con Isabel Amor, que ha tenido un rol tan relevante en el último tiempo, y después Consuelo Saavedra la entrevistó desde la redacción de La Tercera. Y hay una frase que yo la leía, no pude escuchar, quería ver la entrevista, pero no pude, Consuelo. Pero ella dice algo que a mí me hizo mucho sentido. Dice algo, si lo que pretenden es que deje de querer a mi padre, eso es imposible. Dijo algo así.
Claro, el gobierno va a lograr que deje de quererlo.
Qué fuerte que ella tenga esa sensación.
Claro, ella tiene esa impresión porque yo le pregunto sobre esto que plantea la ministra Orellana en una carta al Mercurio el miércoles de la semana pasada, donde dice como hubo un borrador de la entrevista al Mercurio y luego algo que se publicó después de que la despidieron el día sábado 10. Y en ese borrador de la entrevista, donde ella aún no había sido despedida ni nada, entonces una entrevista mucho más personal, como nos explicó ayer en el programa. Y habla de mucho de la relación con su padre y de su proceso como persona que trabaja en temas de derechos humanos, teniendo un padre que es cómplice, finalmente, de acuerdo... Me corrijo, yo ayer hablaba de encubridor, pero ese es el fallo inicial. Finalmente la Corte Suprema ratifica que es cómplice.
Cómplice.
¿Ya? Recalifica el... Y me lo aclararon ayer por Twitter, algunas personas de buena manera, otras de no tanto, pero agradezco porque fui al fallo. Pero es importante, eso, fui al fallo, entonces cómplice, ya, de las torturas. Y entonces ella ahí en la entrevista, que es algo que no sale finalmente publicado en el Mercurio, ya, en la entrevista definitiva. Entonces yo le pregunto que esto que dice la ministra, que no por editado deja de haberse dicho o deja de pensarse, lo que es como delicado eso también. Y ella dice, claro, que ella cree que al final la echan porque ella quiere a su papá. Es la interpretación y es la sensación que ella tiene. Y dice, bueno, yo voy a querer a mi papá siempre, no a una persona perfecta ni mucho menos. De hecho, está condenado por violación de los derechos humanos. Pero es mi papá y yo siempre lo voy a querer.
Sí, pero
eso no significa que la ministra lo haya echado por eso.
Exponiendo los temas, exponiendo sencillamente lo que ha dicho, recopilándose de la arqueología de las declaraciones, porque ayer Jorge Correa, el que todos conocemos, el abogado constitucionalista, hace una carta donde critica la posición de la ministra Orellana y del columnista Peña, donde dice que en el eslabón perdido, se llamaba, lo leía ayer en la tarde, donde decía que, ¿dónde está la falta funcionaria? ¿Dónde está no es la falta la palabra, sino que es
el mal desempeño, no,
claro,
sé, sí,
tiene razón, sí. El error funcionario, la falta funcionaria o el no deber, claro,
si es que ella respeta el fallo,
claro,
no, se plantea que no respeta.
Y siempre lo que dijo siempre la ministra, insisto, estoy narrando, no estoy creyendo que tenga o no tenga razón, dice que perdieron la confianza porque es un asunto de criterio, que en el borrador que ella mandó demuestra que a juicio de la autoridad, errada o acertadamente, estiman que le falta criterio. Una persona que hace eso en un borrador, le falta criterio, lo cual lleva a que pierda la confianza, y con lo cual estima que hay que sacarla del cargo, con lo polémico que ha sido. No porque haya faltado al deber funcionario, sí, sino porque... Que, y el criterio es algo subjetivo. En cambio, el fallar al deber funcionario es algo objetivo. Por eso es que hay una disonancia en los discursos.
No sé por qué cuando leí eso me acordé de las confesiones, ¿te acuerdas?, de Berto Padilla en Cuba, o sea, cuando finalmente había que dar estas pruebas de conciencia respecto de que adjurabas de tu pasado y que tus renuncios pequeño burgueses quedaban en la historia. Los campos de reeducación de Mao, no sé, me dio una sensación muy rara. No creo que estemos hablando de eso. Dije que me evocaron y como dije al principio, lo que me llama la atención es que ella sienta que eso es por eso. Y las cosas están en cómo la gente las interpreta. Claro, entonces, si ella siente que lo que querían es que dijera que su padre era un vil asesino con quien no iba a hablar nunca más, y ella no está dispuesta a eso, no sé. ¿Consuelo?
Sí. En todo caso, yo creo que es fascinante. Como conversar de esto muy, al final es muy profundo.
Sí.
Hay una cuestión generacional también, de compartir tus vivencias, de hablar tanto con la prensa, etcétera, etcétera. Pero si tú me preguntas la que hizo mal la pega, porque tú deberías haber preguntado, como decía, haber hecho el Google,
como decía,
más allá
misma,
que
claro.
Isabel Amor estaba en la terna, pero seleccionada por ADP. Es el Priscila Carrasco, o sea, la jefa nacional del servicio, por decirlo menos, por los antecedentes que uno tiene a la vista, hizo mal la pega.
Claro, no... la primera pregunta que le hace: oye, tu padre fue condenado por un crimen de por violación de los derechos humanos. ¿Qué es lo que
piensas? Escarbar más.
Claro,
pero
¿qué piensas tú? ¿Cuál
eso?
Es tu posición?
¿Qué piensas tú? ¿Cómo tenés?
No,
exacto.
No quiero encontrarme con un pastel cuando ya estés en el cargo. Entonces probablemente exacto. Ella, Isabel Amor, como lo hizo después, le dice: ah, no, pero mira, yo tengo justo un borrador. Tómalo ahí. Haberlo leído con calma y esto antes de que ocurriera todo esto.
Antes de ratificarlo.
Claro. Mal hecho, pues. Mal hecho chapucero, sí. Mal hecho el nombramiento.
8:40.
Ya. Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD es más que tecnología.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más. Es una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación y es la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición.
Cervecería B&B cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
No dejes que la gente reduzca tu brillo porque está encandilada. Dile que se ponga los anteojos de sol.
En Duna, la artista estadounidense Lady Gaga. Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Comita arrienda y
vuela, Comita, vuela, vuela.
Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Comita arrienda y
vuela, Comita, vuela.
Así es, Arrienda tu auto y podrás participar por premios de 200.000, 100.000 y 50.000 millas Latam Paz en tus arriendos efectivos de agosto. Son 500.000 millas a repartir con Mita Arrienda y...
Vuela con Mita, vuela.
Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Mita.cl.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación. Además, UNAP se posiciona como la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición. Un reconocimiento más al trabajo de excelencia de toda la comunidad de académicos e investigadores de UNAP que día a día contribuyen con nuevo conocimiento al bienestar de la sociedad. Universidad Andrés Bello. Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy, en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Ya comenzó a regir la ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
¡Papá! ¡Te compraste un auto nuevo!
¿Les gusta, niños?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Desde Greenreg Lepanto invitan a las inmobiliarias y constructoras a procesar sus escombros en planta y recuperar el 100% de estos, impulsando un cambio real de una industria responsable de un tercio del total de los residuos sólidos. Elevemos el estándar. Contáctalos en www.greenreg.cl.
¿Necesitas un seguro de auto y no sabes dónde contratarlo? En Consorcio encontrarás el seguro de auto que más se acomode a ti y a tu vehículo. Cotiza y contrata en consorcio.cl. Consuelo.
Ah, perdón. Tu próximo examen de laboratorio puede ser en tu domicilio u oficina junto a Clínica Alemana. Agenda el tuyo y conoce las comunas de alcance en clínicaalemana.cl.
Mita Rentacar te regala millas Latam Pass. Sí, oíste bien, porque Mita es el único rentacar en Chile donde acumulas millas para tus arriendos durante agosto. No esperes más. Arrienda, maneja y vuela. Conoce más en mita.cl. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Ricardo Lagos Weber, senador PPD, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buenos días, senador.
Buenos días.
¿Quiénes son los candidatos presidenciales después de ayer? O, a ver, la expresidenta Bachelet, ¿sale de la carrera, nunca estuvo, o eso es una pregunta una pregunta que todavía no tiene respuesta?
Mi impresión, por lo que me he seguido las declaraciones en los últimos años a la presidenta Bachelet, y que incluye los últimos meses por lo demás, y las semanas pasadas, es que ella nunca ha manifestado una disposición y un deseo de ser candidata nuevamente. Me parece que lo de ayer, que fue una de las pocas cosas que vi en televisión hace poco, a la pasada, o en un, no sé, o en un tweet por ahí, el video, ella es muy clara, de manera bien categórica, dijo: no seré candidata, no soy candidata.
No soy. No dijo no seré, no soy.
Que los partidos busquen el mejor nombre, una cosa así, o sea, ya. No sé qué más se le puede pedir, que vaya un notario, que lo deje por escritura pública, no sé cómo hacer.
¿Entonces es el tiempo de los Tobá y los Lagos Weber?
No sé si de mi tiempo en particular, pero creo que es el momento de que haya un recambio importante. Ya creo que además Carolina, ella ha sido en ese sentido bien cauta, pero creo que ella está muy bien expectada. Pueden haber otros nombres, lo importante ya es que esto lo definamos de manera amplia, que si tenemos una unidad en torno a un proyecto. Y ahí hay muchas cosas que resolver, algunas fáciles, otras más difíciles. Y voy a reiterar que hay una unidad, pero para construir un proyecto. Y ese proyecto tiene que tener algo. Eso está por definirse. No está claro.
¿Cuáles serían elementos comunes y no sé si eso se relaciona también con las dificultades que ha implicado gobernar junto al PC, en algunos casos también junto al propio Frente Amplio?
Tiene que ver, por ejemplo, algunas definiciones que han habido en materia de política exterior, ya, desde Venezuela. Tiene que ver también con un programa de gobierno, ¿ya? Y para eso va a ser fundamental cómo encaramos una discusión que ustedes estaban teniendo previo a esta entrevista, en las reformas más significativas de carácter más estructural que tiene el proyecto del presidente Boric, el gobierno, como son los proyectos de reforma de pensiones y el proyecto de cumplimiento tributario, ¿ya? Más allá de los logros que sí se han obtenido en estos temas, que son logrados, que son alcanzados, además porque la oposición colaboró en esto, como son los proyectos de las 40 horas, los 500 mil pesos, el royalty de la minería, etcétera, ¿ya? Entonces, pero en este tema, y vuelvo para no perder el hilo, es que creo que necesitamos una unidad de propósito en esto, y creo que lo que hagamos en estos proyectos, pensiones en particular, cumplimiento tributario, la opinión pública, la ciudadanía, las chilenas, los chilenos, los electores, los ciudadanos, como ustedes quieran definirlo, creo que pueden reparar en que hay algo que compartimos, ¿ya? Y eso nos permite construir futuro, ¿ya? Y por otra parte, y esto me meto en una discusión que tenían ustedes, y aquí la corto, es que esto también ayuda a la oposición a generar la idea de que la política resuelve temas en Chile. Lo digo.
¿Y hay cancha? ¿Usted ve cancha abierta en que hay espacio para hacer política de verdad?
Sí, cuesta, está difícil. Pero creo que lo que alcanzamos en la Comisión de Hacienda en cumplimiento tributario es una tremenda buena señal, ¿ya? Me quiero recordar lo que era el proyecto original del gobierno en materia tributaria, y que luego del rechazo en la Cámara por diversas consideraciones, el ministro Marcel bajó un cambio, abrió un espacio, se trabajó durante 6 meses con equipos transversales, técnicos, se hizo el pacto fiscal, y a partir del pacto fiscal las medidas de ilusión de la acción tributaria, se postergó la discusión de aumento del impuesto a la renta, se postergó, nos enterraba esa discusión, pero estamos avanzando, y costó un kilo ya en la Comisión de Hacienda. Eso fue gracias a la disposición al final que tuvo la disposición de trabajar de los senadores de oposición de Hacienda, y quiero decir ahí con nombre y apellido, Coloma, García y Castro, ya, más Insulza, la Gobernador y el ministro de Hacienda y su equipo. Y lo otro que hicimos, que en materia previsional, también se llegó, no es el mismo tipo de acuerdo, pero es un acuerdo, si usted quiere, procedimental, instrumental, que nos permite ver cómo abordar esto y se empezó a trabajar en esta materia. Y yo creo que lo vamos a sacar. No va a ser lo que quería un sector de la izquierda seguramente, ¿ya? Y le garantizo el tiro que la AFP no van a aplaudir, pero aquí nadie va a desaparecer y vamos a escuchar un sistema mixto, porque no hay de otra para avanzar, no hay de otra.
Y los dichos, por ejemplo, de alguien como Gael Yeomans, cuyos votos son importantes en la Cámara de Diputados.
Los leí, me pareció escucharla también en un minuto. Bueno, ellos quieren conocer el proyecto final, pero yo dificulto que se rechace un proyecto del gobierno del presidente Boric por los votos del oficialismo. ¿Ah? Y para eso vamos a tener una buena propuesta, no va a ser una propuesta de medida, va a ser una propuesta como ocurre en democracia, en la medida de lo posible. Esa frase que fue ya reivindicada por el presidente Boric cuando fue el homenaje al presidente Elwin en su monumento, ¿se acuerdan ustedes? Además de la Constitución que reivindicó esa frase, la puso en contexto, y creo que cobra más fuerza que nunca. Uno puede hacer las cosas para las cuales tiene fuerza, para las cuales tiene apoyo, lo cual no significa renunciar a nada en la vida. Pero para esto me alcanzó, esto fue lo que logré seducir a mi adversario, ¿ya? Estas son las fuerzas con que cuento. Y eso yo creo que lo vamos a hacer en incremento tributario, lo vamos a hacer en materia previsional. Lo mío no es voluntarismo político, lo estoy viendo, está ocurriendo. Ya costó un kilo, hay divisiones en la derecha, ¿para qué les explico? Veo que la industria ahora está en la derecha económica y la derecha política. Entonces, como lo mismo se decía, bueno, ahora parece que por lo menos un diario de circulación nacional bien importante se concentró en ese eje. O sea, algo ocurre.
Ahora, también es cierto que en la oposición no hay una mirada única, pero tampoco en el gobierno, en esta aproximación que usted describe como en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué sucede cuando en un gobierno, y también ha ocurrido en el fast track de seguridad, etcétera, etcétera, cuando hay parlamentarios en un gobierno que, haciendo una traducción libre, van gratis en la micro? Entonces no pagan el pasaje, pero viajan igual.
Bueno, pero eso hemos tenido que convivir con eso en política durante tantos años ya. ¿Ya? La pregunta es dónde está el grueso de las fuerzas, ¿ya? ¿Dónde está la capacidad del gobierno de lograr los apoyos necesarios para sacar adelante los proyectos, ¿ya? Y en un sistema como el que tenemos hoy día, que el cual además el gobierno, en el oficialismo, no somos mayoría, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Quiero recordarles que en el Senado estábamos empatados cuando asumió el presidente Boric, y fue producto de los movimientos canabíos, hoy somos minoría. O sea, este un gobierno no tiene por dónde imponer un proyecto. Imponer un proyecto no puede. Puede morir, si ustedes quieren, sin aprobar nada, pero con mucha razón, con muchas convicciones, y eso no sé de qué le sirve a los chilenos y chilenas, y menos a un proyecto político que no logra sacar nada adelante. La inacción, ya, o el no avanzar, creo que es el peor de las señales para cualquier gobierno. Y eso el presidente Gabriel Boric, le puede molestar a alguno, lo tiene súper claro. Y creo que los que están tomando decisiones a nivel de ministerios también lo tienen claro en lo grueso. Por eso es que yo soy optimista y veo que vamos a superar a aquellos que tal vez se van a descolgar, que se van a ir gratis en la micro, que al final del día me doy el gusto, voto en contra, total, se va a aprobar igual, y yo puedo ir a decirle a mi gente que soy una persona de convicciones profundas y que no he claudicado ante las negociaciones espurias que se llevan.
Con mi voto no se aprobará, claro.
Vale menos. ese discurso ya vale menos, porque ha quedado demostrado que no es así.
Senador.
Y algunos de los que decían eso también, yo creo que se han dado cuenta que no es fácil sostener este argumento.
Senador Lagos Weber, nos quedan un poquito de minutos, pero yo le quiero preguntar sobre la contingencia bien electoralista, ¿sí? Bien de corto plazo y como yogur con fecha de vencimiento. ¿Han puesto algunos en su propia coalición en duda el pacto electoral, diciendo que sí, el pacto es pacto, salvo que por fuera vaya un candidato que es un poco mejor?
Que sea mejor, claro.
Es que yo encuentro que eso sin echar, porque seguramente puede haber un caso así, y asumamos que fuera cierto eso, en tal lugar, en tal comuna, pucha, el que va por fuera, que es como de los nuestros, pero si está por fuera es mejor que el que elegimos. Yo creo que eso no podemos, eso es tirar cualquier acuerdo en el futuro, entonces, porque ese es el incentivo para irse por fuera siempre. No se trata de estar disparando a los pies de alguna comuna que me pueda interesar, lo digo así, pero yo creo que no es lo que nos va, no es lo que genera una coalición, no es lo que genera una mirada común, no es lo que genera confianza, ya, es lo que, nada, eso rompe todo. O sea, ¿para qué llega un acuerdo, un esfuerzo, convoco el candidato único para después, ya mira, no importa eso, porque fíjate que el candidato que pusieron, vamos a poner hasta otra candidata, otro candidato por fuera que se fue, renunció antes y ahí está. No, con ese criterio no hago coalición. Ya. Y eso se aplica en todos lados, ¿eh? Yo he visto que la oposición también tiene algunas dificultades en esta materia.
Sin duda.
Entonces, eso no es la forma de hacer las cosas, tal vez me pongo muy pesimista, muy técnico, pero ¿qué incentivo va a tener cualquiera de ustedes que están ahí y llegaron a un acuerdo en algo si después no le importa si el acuerdo lo rompemos? ¿Para qué inviertan el acuerdo?
Senador Ricardo Lagos Beber, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros. Gracias, nos vemos.
Buenos días,
gracias.
Vamos a salir adelante. Ya.
Estamos de acuerdo.
Acuérdense. Vamos. A la radio cuando tengamos depresiones. Chao.
De todas maneras. Nos vemos mañana. Buenos días.
A las 9. Casi.